Tannhäuser, El péndulo de la alegría y la tristeza. Este drama trata igualmente de una de las antiguas leyendas. Estos mitos fueron transmitidos a la humanidad por las jerarquías divinas que nos guían por el camino del progreso por medio de imágenes, para que así la humanidad pudiera, de manera subconsciente, absorber los ideales por los cuales tenía que luchar en vidas posteriores. En los tiempos antiguos el amor era brutal. La novia se compraba o robaba o era llevada como botín de guerra. La posesión del cuerpo era todo lo que se deseaba. La mujer nunca era mucho más que un mueble y sólo era apreciada por el hombre únicamente por el placer carnal que le procuraba. La mujer de ninguna manera tenía medios entonces de hacer valer sus facultades más elevadas. Esta situación debía cambiar porque de otro modo todo progreso humano se hubiera estancado. La manzana siempre cae cerca del árbol. Cualquier hombre nacido de una unión en condiciones tan brutales tiene que ser brutal a la fuerza, y para elevar la condición humana era preciso poner a mayor altura la norma del amor. Tannhäuser es una tentativa en ese sentido. Esta leyenda se llama también el torneo de los trovadores, porque los bardos de Europa fueron los educadores de la Edad Media. Eran caballeros andantes dotados del poder de la palabra y del canto, que viajaban de un país a otro y eran recibidos con honores y estimados en cortes y castillos. Ellos tuvieron una poderosa influencia en la formación de las ideas y de los ideales del día y en el torneo del canto celebrado en el castillo de Wartburg. Debía precisamente decidirse la cuestión, que era entonces un problema de actualidad, de si la mujer tenía o no derecho sobre su propio cuerpo, un derecho de ser protegida contra el abuso licencioso por parte de su marido, y si ella debía ser considerada como una compañera que tenía derecho al amor del alma o como una esclava sometida al dictado de su amo. Naturalmente, cuando se trata de un cambio de cosas, hay siempre alguien que defiende lo antiguo contra lo nuevo, y así hubo también en este torneo del canto de Wartburg, campeones de los dos campos. Esta cuestión sigue todavía sin solución para la mayoría de la humanidad. Sin embargo, el principio enunciado es verdad, y solamente en la medida en que nos conformemos a este principio elevando las normas del amor a un nivel más alto, puede haber un mejoramiento de las ramas. Esto es particularmente importante para los que anhelan vivir una vida más pura. Aunque el principio parezca una cosa tan evidente de por sí, nunca está reconocido aún siquiera para todos aquellos que se dedican a profesiones elevadas. Con el tiempo, empero, todos aprenderán que sólo considerando a la mujer como igual al hombre es posible pensar en un verdadero desarrollo superior de la humanidad, porque, bajo la ley de la reencarnación, el alma se reencarna alternativamente en los dos sexos y los opresores de una época se convertirán en oprimidos en la edad próxima. La falacia de una noble norma de conducta favoreciendo a un sexo a expensa del otro debería ser aparente para cualquiera que cree en la sucesión de vidas por medio de la cual el alma progresa de la impotencia a la omnipotencia. Ha sido ampliamente demostrado que, lejos de ser inferior al hombre, la mujer le es por lo menos igual y aún muchas veces superior en muchas ocupaciones mentales. Esto, sin embargo, jamás se desprende claramente del drama que nos ocupa. La leyenda nos cuenta que Tannhäuser, que representa el alma en cierto estado de su desarrollo, ha sufrido desengaños de amor, porque su amada, Elizabeth, era demasiado pura y joven para ser requerida por él. Suspirando con un vehemente deseo pasional, él atrae algo de su naturaleza idéntica. Nuestros pensamientos son como diapasones, despiertan ecos en otros que son capaces de responderlos, y el pensamiento apasionado de Tannhäuser le lleva por consiguiente a lo que es llamado la montaña de Venus. Igual que en el sueño de una noche de verano de Shakespeare, este relato de cómo él encuentra la montaña de Venus, cómo la encantadora diosa le hace entrar y cómo queda allí retenido en las cadenas de la pasión por sus encantos, todo esto nunca es enteramente pura fantasía. Hay espíritus en el aire, en el agua y en el fuego, y bajo ciertas condiciones el hombre entra en contacto con ellos. No mucho quizás en la atmósfera eléctrica de América, sin embargo, sobre todo Europa, particularmente en el norte, hay extendida una capa de atmósfera mística que ha creado ciertas condiciones favorables para que los habitantes de aquellas tierras puedan ver a estos elementales. La diosa de la belleza Venus, de la que se habla aquí, es realmente una de las entidades etéreas que se alimenta de los humos de los deseos bajos, en la satisfacción de los cuales la fuerza creadora es derrochada en grandes cantidades. Muchos de los espíritus de control que toman posesión de un medium y le incitan a relajamientos de la moral y otros abusos que actúan como amantes de sus almas y debilitan seriamente a sus víctimas, pertenecen a esta misma clase, que en verdad excesivamente es peligrosa. Paracel solo menciona como incubi y sucubi. En la primera escena de Tannhauser presenciamos un espectáculo de libertinaje en la cueva de Venus. Tannhauser está arrodillado delante de la diosa que descansa en su lecho. Él despierta como de un sueño y este sueño le ha causado un vivo deseo de volver otra vez arriba a la tierra. Lo cuenta la diosa Venus, la que le contesta: ¿qué queja tan más tonta? ¿Estás cansado de mi amor? Antes, arriba en la tierra, gemías de tristeza. Levántate, trovador, coge tu arpa y canta la gloria divina, puesto que el mayor tesoro del amor, la diosa del amor, es tuya. Inflamado del nuevo ardor, Tannhauser coge el arpa y canta el lor de la diosa. Lor a ti, que tu fama nunca perezca jamás. Canto de los... de loa que merece esa perpetuidad. Tu dulce bondad me ha procurado mil delicias y mi arpa sonará mientras florezca mi juventud. Mis sentidos y mi corazón tenían sed de la dulce alegría del amor y del placer de la satisfacción, y tú, cuyo amor sólo un dios puede medir, tú te entregaste a mí y yo me baño en esta gloria. Sin embargo, soy mortal y un amor divino que nunca cambia ha de unirse con el mío. Un dios puede amar sin cesar. Sin embargo, nosotros los mortales, bajo la ley de la alternativa, necesitamos un constante cambio de penas y placeres. Estando ahora repleto de satisfacciones, anhelo otra vez penas, y por este motivo, oh reina mía, de ninguna manera puedo permanecer más tiempo aquí. Cuando la humanidad emergió de la Atlántida y entró en el aire de Ariana, el arco iris apareció por primera vez en el cielo como señal de la nueva era. Entonces se dijo que mientras este arco estuviese en las nubes, las estaciones nunca cesarían de cambiar día y noche, verano e invierno, marea alta y marea baja, y todas las demás medidas alternantes de la naturaleza seguirían unas a otras en sucesión continua. En la música puede nunca haber siempre armonía. De vez en cuando hay una discordancia para permitir que se aprecie más la melodía siguiente. Lo mismo sucede con la cuestión de penas y tristezas, de alegría y satisfacción. También son medidas de alternación. Nunca podemos vivir dentro de la atmósfera de una de ellas sin pedir encarecidamente la otra, como tampoco podríamos permanecer en el cielo y reunir allí mil experiencias que sólo se pueden obtener en la tierra. Este anhelo impetuoso e interno, esta oscilación del péndulo de la alegría a la tristeza y viceversa, lo que empuja a Tannhauser fuera de la cueva de Venus para que pueda experimentar otra vez la lucha de este mundo y pueda ganar la experiencia que sólo los pesares pueden dar, y olvide los placeres que nunca le procuran ningún poder del alma. Sin embargo, es característico de las fuerzas inferiores el que siempre traten de ejercer influencia sobre el alma contra la voluntad de ésta, que siempre empleen toda clase de subterfugios para alejarla del sendero de la rectitud, y así Venus, que es aquí la representación de estas fuerzas, dice en tono de advertencia y disuasión: tu alma estará pronto sumergida otra vez en el polvo, y tu fiereza sufrirá toda clase de adversidades. Entonces, con el espíritu dolido y el ardor extinto, te esforzarás de nuevo para sentir mi hechizo. Sin embargo, Tannhauser sigue firme su propósito. La llamada interna en él es tan fuerte que nada le puede detener ya, y aunque está todavía bajo el hechizo, exclama con gran fervor: «Mientras yo viva, mi arpa sólo cantará tu belleza. Nunca me inspirará un tema de menor exaltación. Tu fuente de belleza y de sutil gracia fomenta sin cesar los deseos del amor con dulcísimos cantos. El fuego que has encendido en mi corazón arderá ya siempre para ti como la llama de un altar, y aunque con ánimo triste yo te abandone ahora, siempre seré tu campeón. Sin embargo, tengo que marcharme. Deseo vehementemente volver a la vida de la tierra. Si aquí permaneciese, quedaría en las condiciones de un esclavo. Tengo sed de libertad, aunque signifique mi muerte, y por eso, oh reina mía, huyo de ti». Por ende, cuando Tannhäuser deja la cueva de Venus, lo hace como campeón y paladín del lado bajo y sensual del amor, y vuelve al mundo para enseñar esta clase de amor, pues así es la naturaleza de la humanidad. Cualquier cosa que sienta el corazón tiene que hallar su expresión externa. Conociendo bien el país, dirige enseguida sus pasos hacia Wadborough, donde algunos trovadores están siempre con el amo y la señora del castillo, los cuales patrocinan en alto grado a los trovadores, siempre deseosos de oír sus trovas y haciéndoles disfrutar de muchos favores en cambio. En su camino, Tannhäuser encuentra un grupo de trovadores que están paseando por el bosque, y estos antiguos amigos suyos están sorprendidos de no haberle visto desde hace tanto tiempo. Le preguntan dónde ha estado. Sin embargo, Tannhäuser, sabiendo que existe una aversión general contra los que están con las fuerzas elementales inferiores de la naturaleza, oculta los detalles de su vida durante el periodo de su ausencia, dando una contestación evasiva. Entonces los trovadores le cuentan que habrá un torneo de canto en el castillo y le invitan a que asista con ellos. Al enterarse que el asunto del concurso de canto va a ser el amor y que el premio será entregado al vencedor por la mano de la bella hija del señor del castillo, Elizabeth, la misma que Tannhäuser había amado tan ardientemente y que inflamó tanto su alma que fue la causa que le empujó a la cueva de Venus, él espera, por el ardor que le inspira, poder inducir a la hermosa doncella a escuchar su lamento. Como siempre, cosechamos penas cada vez que obramos contra las leyes del progreso. Tannhäuser, por este acto, echa la simiente que más tarde le hará cosechar las penas que él anhelaba en la cueva de Venus. Los trovadores iniciados de la Edad Media. Cuando Tannhäuser salió de la cueva de Venus, uno de los primeros sonidos que le saludó fue el canto de un coro de peregrinos yendo a Roma para obtener el perdón de sus pecados, y esto despertó en él una sensación abrumadora de su propia delincuencia. Por esta razón se arrodilla y exclama profundamente contrito: «Todopoderoso, te alabo y te ruego me concedas misericordia. Estoy oprimido por el pecado y su peso es demasiado fuerte para mí. Nunca tengo paz, y tampoco encontraré reposo hasta que tú me hayas perdonado». Mientras está de este modo abatido y se siente maldecido y condenado a bajar solo por el mundo a causa de su impío amor por Venus, los trovadores le encuentran, le reconocen y tratan de persuadirle de acompañarles a Wadborough. Pero como dijimos antes, fue el amor apasionado de Elizabeth lo que le separó de allí, y siente que nunca se atreverá a acercarse a ella. Como último argumento, Wolfram de Eschenbach cuenta a Tannhäuser que Elizabeth le ama. Elizabeth nunca ha presenciado ningún concurso de canto desde que se marchó Tannhäuser, y Wolfram de Eschenbach, uno de los más puros y más hermosos caracteres de la historia medieval, intenta conseguir la felicidad de Elizabeth llevando a Tannhäuser otra vez a su lado, a pesar del amor que él mismo siente por ella y del profundo dolor que su corazón sufre obrando así. Oyendo esto, la pasión enciende otra vez el alma de Tannhäuser y canta: «¡Ah, otra vez contemplo tu sonrisa, mundo radiante que había perdido! ¡Oh sol del cielo, tú nunca te me escapas detrás de nubes tormentosas que tanto tiempo me han ocultado. Estamos en el dulce mes de mayo, sus miles de alegres cantares me quitan penas y tristezas. Un rayo de un esplendor nuevo e inusitado ilumina mi alma. ¡Oh, alegría! ¡Te reconozco! ¡Eres ella! Encontrando luego a Elizabeth en el castillo, ella le dice: «Ahora el mundo para mí se ha oscurecido, el reposo y la alegría han huido de mí. Desde cuando yo escuché locamente tus canciones he conocido la angustia de felicidad y dolor, y cuando tú me habías marcado en este país, la paz de mi corazón se había ido contigo». Ningún trovador ha podido despertar mi alegría. Sus canciones me parecen tristes y muertas. En mi sueño muchas veces sentía la desesperación de mi corazón y despierta me perseguía angustia tras angustia. Mi vida se pasa sin alegría alguna. Oh, cuéntame por qué estoy subyugada así. Y Tannhäuser le replica: «Alabanzas al amor por esta delicada prueba. El amor ha tocado mi arpa con dulce magia. Por mi canción el amor te ha hablado y cautivo me deja prosternado a tus pies». Elizabeth entonces confiesa: «Oh, bendita sea la boca de nuestro encuentro, oh bendito poder del amor, por fin he podido saludarte, y ya nunca vagarás por más tiempo. Ahora la vida despierta nuevamente dentro de mi corazón, la nube de pesares se ha rasgado y el sol de alegría alumbra». Elizabeth ha inspirado amor en los corazones de dos de los trovadores, Wolfram y Tannhäuser. Sin embargo, la diferencia entre las dos maneras de amar resalta del modo como cada cual trata el tema en el concurso del canto que tiene lugar en el segundo acto y donde el dueño de Warburg abre el concurso con estas palabras: «Como muchas veces en tiempos de guerra hemos desafiado a la muerte y luchado como buenos caballeros para mantener el honor, así vosotros, trovadores, habéis luchado y salvado la virtud y mantenido la verdadera fe con la dulce voz de vuestro canto. Afinad ahora vuestras arpas y componed nuevas canciones. Describid el verdadero amor para que lo conozcamos a fondo, y el que lo haga del modo más noble recibirá su recompensa de manos de la princesa». Este último verso nos hará comprender bien el objeto y la misión de caballeros y trovadores. Era deber de los caballeros ir a la guerra, defender con la espada a todos los que necesitaban protección y ayuda. A medida que un caballero seguía el código de honor entonces en uso y defendía a los débiles, siendo leal con amigos y enemigos, él aprendía las lecciones del valor físico y de cierto modo también las del valor moral, que son tan necesarias para el desarrollo del alma. Todos los que entran en el sendero del progreso espiritual son también caballeros de noble nacimiento y tienen la obligación de comprender que deben tener las mismas virtudes que las exigidas de los caballeros antiguos, porque en el sendero espiritual existen también peligros y sitios en los cuales se necesita valor físico. Así, por ejemplo, el espíritu nunca puede libertarse sin inconvenientes físicos. Todo crecimiento del alma va generalmente acompañado de enfermedades de más o menos intensidad y se necesita valor físico para soportar el sufrimiento inevitable, para lograr el desarrollo espiritual que todos anhelamos sacrificando de este modo el cuerpo por el alma. Era la misión de los trovadores fomentar este valor e inculcar también las virtudes superiores. Todos ellos tenían por consiguiente aquel estilo poético que nos pone en contacto con las esferas más delicadas de la naturaleza, que nunca son apercibidos por la humanidad ordinaria. Sin embargo, además de esto, muchos de los trovadores de la Edad Media eran iniciados, o acaso hermanos legos. Por esta razón sus palabras semejaban muchas veces perlas de sabiduría. Eran considerados como instructores, como hombres sabios y eran amigos de la aristocracia verdadera. Había naturalmente excepciones, sin embargo, Tannhäuser de ninguna manera era de ellas. Veremos luego que era realmente un alma noble y a pesar de sus faltas, y en verdad debemos tener presente que todos somos Tannhäusers antes de convertirnos en Wolfram. Todos nosotros respondemos a la definición del amor de Tannhäuser antes de llegar al concepto espiritual de Wolfgang, tal como es explicado en el concurso de canto. Se hace un sorteo para designar al que debe empezar el certamen y le toca a Wolfgang el primero. Este empieza como siga. Mirando sobre, encima de esta vistosa asamblea, cómo se dilata el corazón al ver tan hermosa escena. Estos valientes campeones sabios y gentiles, cual árboles robustos de un verdoso bosque, y floreciendo a su lado en dulce perfección, veo una corona de hermosas damas y doncellas. Su aspecto glorioso ciega al espectador, mi canto es mudo ante una visión tan rara. Levanto mis ojos a uno cuyo esplendor celeste en este cielo radiante brilla con suave fulgor. Y mirando este resplandor puro y tierno, mi corazón se hunde en oraciones y en santos sueños. Y entonces la fuente de toda delicia y poder es revelada a mí atenta, de cuyas profundidades insondables me inunda una lluvia, un tierno bálsamo que cura todos los pesares. ¡Oh! Que nunca se me ocurra jamás turbar sus aguas tan puras, ni agitarlas con turbulentos deseos. Te quiero adorar arrodillado con alma devota. Mi corazón aspira a vivir y morir por ti. Nunca sé si estas débiles palabras podrán expresar lo que yo he sentido del verdadero y tierno amor. Al final del canto de Wolfgang, Tannhäuser comienza como si saliese de un sueño y levantándose canta. Yo también he bebido de aquella fuente de placeres sus aguas. Wolfgang, yo las conozco bien. ¿Quién que tenga vida puede atreverse a ignorarla? Escucha cómo demostraré sus virtudes. Sin embargo, yo nunca me acercaría a su borde si nunca me consumiera un deseo del alma. Sólo en este caso dejaría que sus ondas me refrescasen y restaurasen mi vida y todo mi corazón. ¡Oh, marea de alegría, permíteme que yo te posea! Ante ti huyen temores y dudas, deja que tus raptos insondables me bendigan. Por ti sólo mi corazón late con violencia y me siento poseído de un esplendor ardoroso, y quisiera arder con eterno afán. Te digo, Wolfgang, así yo traduzco lo que he conocido del verdadero amor. Aquí tenemos la exacta descripción de los dos extremos del amor. El de Wolfgang es el amor del alma por el alma y el de Tannhäuser, el amor sensual. El uno es el amor que trata de dar y el otro pide la posesión, o sea, el recibir. Esto nunca es más que el principio del certamen, el cual tendremos ocasión de oír después en total, sin embargo, siendo estas las definiciones dadas al principio por los dos más importantes exponentes del amor, conviene tomar nota de que Wolfgang de Eschenbach figura como exponente del nuevo y más hermoso amor que tiene que sustituir al concepto que del amor se tenía al principio. Hasta hoy en día, desgraciadamente, las antiguas ideas subsisten, es decir, que la posesión es la característica del amor. Aquellos que creen en reencarnaciones en sexos alternos deberían, por el hecho expuesto, convencerse de una vez que, siendo el alma bisexual y conteniendo nuestros cuerpos órganos rudimentarios pertenecientes al sexo opuesto, nunca es sino justo y adecuado que cada ser humano, sin tener en cuenta la polaridad de su vestidura actual, tenga los mismos privilegios que los demás. El pecado imperdonable. Durante el certamen, los sublimes y celestiales ideales de la buena camaradería del alma con alma son celebrados por la mayoría de los trovadores, y después de cada canción sale Tannhäuser con una réplica aguda y apasionada defendiendo la fase sensual del amor. Finalmente, rabioso a causa de la aparente insipidez de los demás, que él considera como una necesidad sentimental, grita furioso: «¡Id a ver a Venus! ¡Ella os enseñará el amor!». Con este desahogo ha revelado su secreto culpable. Todos interpretan su declaración en el sentido de que él ha cometido el pecado imperdonable, en su peor aspecto, es decir, en el comercio con una entidad etérea, y convencidos de que se ha depravado sin redención posible, se le echan encima con sus espadas desenvainadas, y seguramente le hubiesen matado sin la intervención de Elizabeth, que les pidió perdonaran la vida del pecador, para darle una posibilidad de arrepentimiento. En este momento se oyó un coro de peregrinos a lo lejos, y los trovadores acuerdan que si Tannhäuser conviene en ir a Roma para implorar el perdón de la Santa Sede, ellos le respetarán la vida. Cuando Elizabeth revela el dolor de su corazón por su demanda a favor de Tannhäuser, éste comprende por fin lo enorme de su pecado, y se siente dominado por una sensación aplastante de su depravación. Por este motivo se acoge ansiosamente a la solución que se le da y se une al grupo de peregrinos que van a Roma. Siendo como es un alma fuerte, nunca hace nada a medias. Su contrición es tan sincera como su pecado era agudo. Todo su ser está anhelando limpiarse de sus impurezas para poder aspirar al amor más elevado y noble, despertando en su pecho, porque Elizabeth le había despertado ese amor. Los otros peregrinos van cantando salmos de alabanza, sin embargo él apenas se atrevía a mirar hacia Roma en la distancia, diciendo solamente: «Sed misericordioso, Dios mío, conmigo, pobre pecador». Mientras ellos se refrescaban y dormían en hospicios a lo largo del camino, él dormía en la nieve. Cuando ellos caminaban por las rutas llanas, él marchaba por las espinas, y cuando llegó a Italia, para que ni siquiera las bellezas naturales del país le procurasen placer, vendó sus ojos, y así caminó hacia la ciudad eterna. Por fin llegó la mañana en que debía ver al Padre Santo, y la esperanza nació en su corazón. Durante todo el día estuvo allí de pie esperando pacientemente que pasasen otros mil que con el éxtasis celeste de sus semblantes recibían el perdón anhelado, marchando contentos y alegres y dispuestos a comenzar de nuevo su lucha por la vida. Por fin llegó su turno. Él estuvo en aquella augusta presencia y aguardó tranquilamente la bendición del Santo Padre, esperando oír de sus labios unas bondadosas palabras para volverse regocijado. Sin embargo, en lugar de esto, tuvo que escuchar estas palabras fulminantes como un trueno: «Si tú te has asociado con demonios, nunca hay perdón para ti ni en los cielos ni en la tierra. Más fácil sería que floreciese este palo seco que tengo en la mano que a ti se te perdonasen tus pecados». Al oír esta funesta noticia se apagó la última chispa de esperanza en el corazón de Tannhäuser, y la lujuria, una cosa sangrienta, le hace levantar la cabeza. Su amor se convirtió en odio, y temblando de rabia maldijo todo lo del cielo y de la tierra, jurando que si no podía gozar del verdadero amor volvería otra vez a la cueva en busca de Venus, y diciendo a los otros peregrinos que nunca le siguieran, se separó de ellos y volvió a su país completamente solo. Entretanto, Elizabeth, la virgen pura y casta para quien el amor de Tannhäuser había huido, estaba incesantemente orando e implorando perdón para el pecador. Llena de esperanza aguarda la vuelta de los peregrinos, sin embargo, cuando finalmente estos llegaron y Tannhäuser no estaba entre ellos, Elizabeth fue víctima de la desesperación y, creyendo que no había otro medio, abandonó esta fase de la vida para presentar su demanda personalmente ante el trono de gracia de nuestro Padre en el cielo. La procesión funeral sale al paso de Tannhäuser cuando vuelve por fin, y éste siente una pesadumbre indescriptible a su vista. Entonces llega otro grupo de peregrinos que cuentan que en Roma ha sucedido un gran milagro. El báculo del Papa había florecido, lo que significaba que un pecador a quien se había negado el perdón en la tierra lo había obtenido en el cielo. Aunque la leyenda está envuelta en la fraseología medieval y católica, y aunque podamos descontar la idea de que cualquier persona tenga poder de perdonar pecados o de negar la absolución, ella contiene verdades espirituales que se hacen cada año que pasa más evidentes. Trata del pecado imperdonable, el único pecado que nunca puede ser remitido, sino que tiene que ser expiado. Como ya sabemos, Jehová Es el más alto iniciado del período de la luna, el gobernador de los ángeles, quien durante el presente día de manifestación trabaja con nuestra humanidad a través de la luna. Él es el autor de la generación y el factor principal de la gestación, él que da la prole al hombre y a los animales, usando el rayo de la luna como vehículo en trabajo en momentos de que son propicios para la generación. Jehová es un Dios celoso de sus prerrogativas, y por esta razón, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento y tomó el asunto de la generación en sus propias manos, él le expulsó del paraíso, para que anduviese errante a través del desierto de este mundo. Nunca había perdón. El hombre debía expiar su falta con trabajos y penas cosechando el fruto de su transgresión. Antes de la caída la humanidad nunca había conocido ni el bien ni el mal. Ellos hacían lo que se les mandaba y nada más. Sin embargo, al tomar las cosas en sus propias manos y por medio de las penas y pesares que siguieron a su transgresión, aprendieron poco a poco la diferencia entre el bien y el mal, capacitándose para saber escoger. Adquirieron prerrogativas. Este es el gran privilegio que hace más que compensar el sufrimiento y los pesares que el hombre ha soportado como expiación de aquella ofensa contra la ley de la vida, que consiste en el hecho de cometer el acto creador cuando los rayos de los astros nunca son propicios, causando así un parto doloroso y multitud de sufrimientos a los cuales la humanidad está actualmente sometida. Conviene recordar en relación con esto que la luna gobierna el signo de Cáncer y que la enfermedad del cáncer, en su forma maligna, nunca admite cura, nunca importa cuántos remedios la ciencia pueda presentar según pasan los años. Una investigación de las vidas de personas que sufren de esta enfermedad ha probado que todos los casos examinados en estas personas hablan y habían sido extremadamente sensuales en vidas anteriores. Ahora, yo de ninguna manera puedo asegurar que esto sea una ley, puesto que tampoco se han hecho investigaciones bastante numerosas para poder establecer este principio. Sin embargo, resulta significativo el que Jehová, el Espíritu Santo, gobierne las funciones generativas por medio de la luna, que la luna a su vez gobierna cáncer, y que aquellos que abusan de la función sexual de un modo marcadamente bestial estén más tarde afligidos de la enfermedad llamada cáncer, que ésta sea incurable, y pruebe así lo dicho en la Biblia de que todas las cosas pueden perdonarse menos el pecado contra el Espíritu Santo. Hay una relación mística entre el ángel de la espada flamígera en la entrada del jardín de Edén y el ángel con la flor abierta en la puerta del templo de Salomón, entre la lanza y el cáliz del Grial, entre la vara de Aarón que brotó y el báculo del Papa que floreció, así como en la muerte de la casta y pura Elizabeth, por cuya intersección la mancha quedó borrada del alma del vagabundo Tannhäuser. Nadie que no haya conocido alguna vez el horrible tormento de la tentación puede darse cuenta de la situación de uno que ha caído. Cristo mismo sintió en el cuerpo de Jesús toda la pasión y todas las tentaciones a las cuales estamos todos sujetos, afirmándose que fue así para que él pudiera ser misericordioso con nosotros en su calidad de gran sacerdote. El hecho de que él fue tentado prueba que la tentación de por sí no es pecado. El ceder a ellas es lo que constituye pecado. Por esta razón, él estaba libre de pecado. Cualquiera que sea tentado y resista la tentación está naturalmente en un grado muy alto de evolución. Sin embargo, debemos recordar que de la presente humanidad nadie todavía ha llegado a tal grado de perfección y además, el que somos mujeres y hombres y mujeres por haber pecado y sufrido en consecuencia hasta que hayamos despertado al conocimiento de hecho importante de que el camino del transgresor es doloroso y de que hayamos llegado al sendero de la virtud, en el cual sólo se encuentra la paz interna. Semejantes hombres y mujeres están en un nivel de desarrollo espiritual mucho más alto que aquellos que han vivido vidas de pureza, porque se hallaban en situaciones privilegiadas. Esto lo subrayó Cristo cuando dijo que habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 que nunca necesitan arrepentimiento. Hay una distinción muy importante que hacer entre inocencia y virtud y lo que es más importante aún, es que deberíamos darnos cuenta de la falacia de la doble norma de conducta que concede libertades, o mejor dicho, las condona el hombre, mientras que por otro lado insiste en que un solo paso en falso arruina a una mujer para toda la vida. Si yo tuviera que escoger esposa actualmente y supiese luego que su vida estuvo nublada por una falta la cual la había hecho sufrir, yo sabría que tal mujer había aprendido a conocer los pesares, los cuales engendran compasión e indulgencia, adquiriendo de este modo cualidades que harán de ella una compañera mejor y más simpática que otra que pudo ser inocente en el umbral de la vida. Sin embargo, ¿qué estaría de este modo expuesta a caer en la primera tentación que se le presentase? La vara que brotó. En el prólogo de Fausto se ponen en boca de Dios respecto al héroe del drama estas palabras: «Ahora él me sirve con una visión imperfecta, sin embargo pronto yo le conduciré hacia donde aparece más luz. Cuando el árbol pequeño empieza a brotar, el jardinero sabe que en años venideros llevará flores y frutos». Ese es el hecho actual de toda la humanidad. En los tiempos presentes nosotros todos servimos a Dios de un modo imperfecto a causa de nuestra visión limitada. Nunca tenemos el conocimiento real y verdadero de lo que se necesita, ni de cómo deberíamos emplear la inteligencia de que estamos ahora dotados. Sin embargo, por medio del proceso de la evolución, Dios nos conduce constantemente hacia la luz y gradualmente seremos, de ser estériles espiritualmente, floreceremos y daremos fruto. Entonces estaremos en situación de servir a Dios como quisiéramos y nunca como lo estamos haciendo ahora. Mientras que lo que procede es aplicación a todo en general, se debe aplicar particularmente a los que están a la vista pública en concepto de instructores, porque naturalmente, donde más fuerte sea la luz, allí las sombras son también más pronunciadas y las imperfecciones de aquellos que tienen que llevar sobre sí el peso de la instrucción están forzosamente más señaladas por tal razón. En la historia de Tannhäuser, el Papa cierra la puerta de la esperanza a la cara del penitente, porque la letra de la ley lo requiere así. Sin embargo, la misericordia de Dios nunca queda frustrada por eso. El báculo del Papa florece para probar que se ha perdonado al penitente, por la sincera penitencia gracias a la cual el mal ha quedado borrado del recuerdo impreso en el átomo simiente. Así resulta que la ley inferior ha sido invalidada por la ley superior. En esta leyenda del báculo del Papa hay una semejanza con el cuento del Santo Grial, y la lanza con la historia de la vara de Aarón que también floreció, y con el báculo de Moisés que hizo salir el agua de vida de la roca. Todos estos cuentos tienen una importante conexión con el problema de la vida espiritual del discípulo, que quiere seguir el sendero de la vida superior y busca, igual que Kundry, el modo de deshacer los hechos malos de vidas anteriores por medio de una vida actual de servicio al yo superior. La leyenda del Grial distingue entre el cáliz en sí y la sangre purificadora que contuvo. Se cuenta la historia de cómo Lucifer, cuando luchó con el arcángel Miguel por la posesión del cuerpo de Moisés, perdió la joya más preciada de su corona que fue desprendida en la lucha. Esta hermosa joya, ninguna otra comparable, era la esmeralda llamada Exilir, y fue lanzada al abismo, sin embargo, luego recuperada por los ángeles y con ella se formó aquel cáliz o santo grial que después fue usado para contener la sangre purificadora que fluyó del costado del Salvador cuando éste fue perforado por la lanza del centurión. Notemos primeramente el que esta joya era una esmeralda, era verde, y verde es una combinación de azul y amarillo, y es por consiguiente el color complementario del tercer color primario, el rojo. En el mundo físico el rojo tiene la tendencia de excitar y dar energía, mientras que el verde tiene un efecto refrescante y calmante. Sin embargo, lo contrario ocurre cuando consideramos este asunto desde el punto de vista del mundo del deseo. Allí el color complementario es activo y tiene el efecto sobre nuestros deseos y emociones que nosotros atribuimos al color físico. Así el color verde de la joya perdida por Lucifer demuestra aquella naturaleza y el efecto consiguiente. Esta piedra es la antítesis de la piedra filosofal. Tiene el poder de atraer la pasión y de engendrar amor del sexo por el sexo, lo que es el vicio opuesto al amor casto y puro simbolizado por la piedra blanca apocalíptica, siendo este último el amor del alma por el alma. Como este efecto de los colores complementarios es muy conocido, aunque nunca conscientemente comprendido, hablamos también de los celos engendrados por el amor impuro, como del monstruo de los ojos verdes. El santo grial encuentra su réplica en el cáliz o cápsula de semillas de la planta, que también es verde. El fuego creador dormita dentro de la cápsula de semillas. El mismo fenómeno tiene que mantenerse y manifestarse de igual modo dentro de cada uno que emprende la búsqueda del santo grial. La voluntad es la cualidad masculina del alma. La imaginación es la femenina. Cuando la voluntad es el atributo más fuerte, el alma lleva atavío masculino en una vida determinada y en otra vida, en la que la cualidad de imaginación es mayor, se adopta la vestimenta femenina. De este modo, bajo la ley de la alternación que prevalece durante la presente edad del arco iris, el alma lleva un traje distinto en vidas alternas. Sin embargo, cuando el género sea femenino o masculino, el órgano del sexo opuesto está presente en un estado latente. De este modo, el hombre es ahora masculino y femenino a la vez, y lo será así mientras perdure este cuerpo físico. En el remoto pasado, cuando su estado de conciencia estaba enfocado en el mundo espiritual, el hombre era una perfecta unidad creadora con los dos órganos sexuales igualmente desarrollados, como lo tienen hoy en día, por ejemplo, muchas flores. Entonces era capaz de engendrar un cuerpo nuevo cada vez que el viejo estaba desgastado. Sin embargo, en aquel entonces el hombre nunca estaba consciente del mismo modo que lo está hoy de que tenía un cuerpo. Entonces los que estaban más avanzados, los precursores, algunos que veían más claro que los otros, contaron a sus compañeros el relato fantástico de que el hombre tenía un cuerpo. Muy a menudo encontraron el mismo escepticismo por sus teorías que hoy se demuestra a los que afirman que tenemos un alma. Así la historia simbólica de Lucifer perdiendo la joya verde en la demostración es la demostración de cómo el hombre cesó de conocerse a sí mismo y conoció a su mujer, de cómo el grial fue perdido y solamente puede volver a ser encontrado por la depuración de la sangre física llena de pasión, la cual estaba en los orígenes contenidos en aquel vaso verde. En un momento propicio del año, sin embargo sin antes ni después, los rayos emanentes de los globos celestes penetran en la semilla sembrada y despiertan su latente fuerza generadora de la actividad. Entonces una nueva planta sale de la tierra con toda su hermosura. Así el acto de la generación es cumplido en perfecta armonía con la ley de la naturaleza, y una cosa hermosa es engendrada con el fin de adornar la tierra. El resultado es distinto en el género humano desde el momento en que la cualidad femenina de la imaginación fue despertada por Lucifer. Ahora el acto generador es ejecutado sin tener en cuenta los rayos solares propicios y, en su consecuencia, el pecado y la muerte han aparecido en el mundo. Desde aquel momento la luz espiritual se apagó, y ahora estamos ciegos para la gloria del cielo. En manos de los guías divinos de la humanidad, uno de los cuales simboliza a Aarón, la vara viva era un vehículo de poder. Más tarde la vara florecida se secó y fue depositada en el arca. Sin embargo, nunca debemos deducir por esta razón de que ya no haya redención posible, porque lo mismo que el hombre fue expulsado en estado celeste cuando la verde joya de la pasión y del deseo cayó de la corona de Lucifer, el que entonces guiaba a la humanidad por medio de la generación y la degeneración, de igual modo existe la piedra blanca, la piedra filosofal, el símbolo de la emancipación, y si usamos el poder de la generación para la regeneración, iremos venciendo la muerte y el pecado. Entonces, esto nos investirá de inmortalidad y nos conducirá hacia Cristo. Este es el mensaje de la historia de Tannhäuser: la pasión es veneno. El abuso de la generación bajo el mando de Lucifer ha sido el medio para conducirnos hacia abajo en la noche de la generación y degeneración. Pero al mismo poder dirigido en la dirección opuesta y empleado para fines de regeneración, es capaz de levantarnos de las sombras y de elevarnos a un estado celeste cuando hayamos ganado así la batalla. Por la pasión el espíritu ha sido cristalizado en un cuerpo y sólo por la castidad es posible desencadenarlo. Porque el cielo es la patria de la virginidad, y únicamente elevando el amor de su nivel puramente sexual al superior del amor del alma, podremos libertarnos de las ligaduras que nos sujetan. Entonces, cuando sepamos efectuar la concepción inmaculada, nacerán salvadores que nos quitarán los grillos del pecado y de los pesares que actualmente nos atan. Al llegar adelante este ideal, al llevar adelante este ideal, debemos recordar que la supresión del deseo sexual nunca significa ser soltero o bien el celibato. La mente tiene que cooperar y debemos voluntariamente abstenernos de la impureza. Esto se puede hacer solamente por medio de lo que el místico llama encontrar a la mujer dentro de sí mismo. Naturalmente, para las mujeres será cuestión de encontrar al hombre dentro de ellas mismas. Cuando hayamos hallado esto, llegaremos al punto donde podremos vivir la misma vida pura como la flor. En esta relación de ideas puede también ser muy provechoso recordar que el guardián del umbral, al cual tenemos que mirar de frente antes de poder entrar en los mundos suprafísicos, tiene la apariencia de una criatura del sexo opuesto y, sin embargo, parece ser nosotros mismos. También es cierto que cuanto más licenciosos o viciosos hayamos sido, tanto peor será la apariencia de este monstruo. Y Parsifal, estando delante de Kundry, cuando su negativa de complacerla la ha transformado en una furia, está de hecho en el mismo punto donde el candidato se halla frente por frente con el guardián antes de que la lanza sagrada le sea entregada. El caballero del cisne. Entre las óperas de Wagner nunca hay quizás ninguna tan universalmente apreciada por la gran mayoría de las personas que la ven como Lohengrin. Esto será probablemente así porque el asunto parece a primera vista muy sencillo y bello a la vez. La música es de un carácter excepcionalmente exquisito y apela a todos los modos, de un modo nunca igualado por las demás obras de Wagner que están basadas en los mitos como Parsifal, El Anillo de los Nibelungos y aún Tannhäuser. Aunque estas últimas producciones afecten a las personas que las escuchan poderosamente para su bien espiritual, tanto si se dan cuenta de ello como de si no, es sin embargo un hecho positivo que nunca son del gusto de la mayoría, particularmente en América, donde el espíritu del misticismo nunca es tan fuerte como en Europa. Como Lohengrin es distinto. Aquí tenemos un asunto del tiempo de la caballería andante, y aunque haya algo de belleza mágica en el advenimiento de Lohengrin y del cisne como respuesta a la oración de Elsa, esto nunca es más que un hermoso capricho poético sin ningún otro sentido más profundo. En este mito es revelado uno de los requerimientos supremos de la iniciación, fe. El que nunca tenga esta virtud nunca logrará su propósito, y su posesión anula una multitud de defectos en otras direcciones. El desarrollo del asunto es este. El heredero del ducado de Brabante ha desaparecido. Es un niño y hermano de Elsa, la heroína de la obra, quien es acusada en la primera escena por Ortrud y Telramund, sus enemigos, de haber hecho desaparecer a su pequeño hermano para poder entrar en posesión del ducado. En consecuencia de esta acusación, ella ha sido citada ante la corte del rey para defenderse contra sus acusadores. Sin embargo, en la primera escena ningún caballero se ha presentado aún para defender su causa y aniquilar a sus difamadores. Entonces aparece en el río un cisne, sobre el cual está en pie un caballero que llega hasta el sitio donde está la corte. Salta a tierra y se ofrece para defender a Elsa con la condición de que se case con él. Ella acepta sin vacilar, porque él nunca es ninguna persona extraña, pues le ha visto muchas veces en sus sueños y ha empezado a amarle. En el duelo entre el caballero desconocido y Telramund, éste queda vencido. Sin embargo, su vida le es generosamente perdonada por el vencedor, el cual entonces requiere a Elsa como su prometida. Antes, sin embargo, había puesto otra condición, la cual consiste en que ella nunca debe preguntarle quién es ni de dónde ha venido. Como él parece tan bueno y tan noble, y como ha venido en contestación a su ferviente demanda, Elsa tampoco se opone a esta condición, nunca se opone, y entonces la pareja se retira a la cámara nupcial. Aunque momentáneamente derrotados, Ortrud y Telramund nunca cesan de ningún modo en la conspiración contra Elsa, y su inmediato proyecto consiste en envenenar su mente contra su noble protector, para que llegue a despedirle con objeto de que esté otra vez a la merced de los dos conspiradores, porque estos esperan con toda seguridad poder apoderarse de aquel ducado del cual Elsa y su hermano son los herederos legales. Con este fin, los dos se presentan a la puerta de Elsa y logran ser escuchados por ellas. Declara que están profundamente arrepentidos de lo que han hecho, mostrándose muy interesados en el bienestar de Elsa. Les duele mucho, dicen, que se haya desposado con uno cuyo nombre nunca conoce siquiera, con uno que teme tanto que su identidad sea conocida que hasta le ha prohibido de preguntarle quién es, so pena de abandonarla. Debe haber algo en la vida de lo cual él está vergonzoso, arguyen ellos, y que nunca puede saberse a la luz del día, puesto que de otro modo, ¿por qué se negaría a informar de su identidad y antecedentes a quien va a ser la compañera de su vida? Por medio de estos argumentos suscitan la duda en el alma de Elsa, y después de haber conversado un rato, ella vuelve hacia Lohengrin, sin embargo, muy cambiada. Él nota la diferencia en ella y le pregunta por la causa. Finalmente, ella confiesa que está dudosa respecto de él y que le gustaría saber su nombre. De este modo, ella quebranta su promesa y Lohengrin le dice que ahora, como quiera que ha expresado una duda respecto de su persona, le es imposible permanecer más tiempo allí. Ni lágrimas ni protestas pueden cambiar esta resolución y, por último, se van juntos al río donde Lohengrin llama a su fiel cisne y, cuando éste aparece, él revela su identidad diciendo: «Soy Lohengrin, el hijo de Parsifal». El cisne que viene entonces sufre una transformación y se revela a todos como el hermano de Elsa, de la cual se hace protector en lugar de Lohengrin, que se marcha. Como queda dicho, la leyenda de Lohengrin contiene una de las más importantes lecciones que se deben aprender en el sendero de la iniciación. Nadie llegará jamás a ella hasta que haya aprendido esta lección. Para poder comprender bien esto, vamos a examinar primero el símbolo del cisne y ver lo que hay detrás de él y para qué sirve. Los que han visto la ópera Parsifal o que hayan leído atentamente la literatura sobre el Grial saben que el cisne era el emblema que llevaban todos los caballeros del Grial. En la ópera misma de Parsifal se mencionan dos cisnes que preparaban el baño de curación para el rey enfermo. Amfortas Parsifal se nos aparece después de matar a uno de estos cisnes, por lo cual los caballeros del Grial sufren un profundo dolor. El cisne puede moverse en varios elementos. Puede volar en el aire con gran velocidad, puede pasearse majestuosamente sobre el agua y por medio de su largo cuello puede explorar las profundidades e investigar lo que hay en el fondo de un lago, nunca demasiado profundo. Es por consiguiente y consiguiente un símbolo muy apropiado del iniciado, quien, por el poder desarrollado dentro de sí mismo, es capaz de elevarse a regiones superiores y moverse en diferentes mundos. Al igual que el cisne vuela por espacio, el que haya desarrollado los poderes de su cuerpo, del alma, puede viajar en él por encima de montañas y lagos. Como el cisne se sumerge debajo de la superficie del agua, así también el iniciado puede ir por debajo de la superficie de los abismos en su cuerpo del alma, al cual nunca pueden inferirle daño ni el fuego, ni la tierra, ni el aire, ni el agua. En efecto, esta es una de las primeras cosas que se debe enseñar a los auxiliares invisibles, que están inmunes de todo peligro que podría hacer daño a su cuerpo físico, cuando estén provistos de aquel traje de bodas áureo del que hemos hablado tanto, y que por lo tanto pueden entrar impunemente en una casa que esté ardiendo, asistir allí a los que están en peligro, algunas veces en un modo verdaderamente milagroso, o pueden estar a bordo de un buque que se hunda, inspirando valor a los que están a punto de hacer frente al gran cambio. La antigua mitología del norte nos cuenta que los nobles guerreros de aquellos tiempos, cuando habían combatido y habían quedado vencidos o mortalmente heridos, cantaban un canto al cisne. Sin embargo, nunca debe suponerse ni por un momento que era solamente el combate brutal librado en el campo de batalla con espada y lanza de lo que se quiere hablar aquí. Es más bien el combate interior, la significación oculta, cuando una noble alma que había liberado bien la batalla de la vida y que por último llegaba a la meta que era posible alcanzar en aquellos días, cantaba su canto del cisne, esto es, que se presta el juramento de iniciación haciéndose capaz de entrar en otras regiones para ayudar allí a los demás, lo mismo que en el mundo físico le había hecho hasta entonces, porque siempre ha sido el sagrado deber de un noble caballero el ayudar y socorrer a los débiles y a los cargados de pesares. Elsa es hija de un rey, pertenece pues a la más noble estirpe. Nadie que nunca sea bien nacido puede pretender ser servido por un caballero como Lohengrin. Esto nunca quiere decir que en la humanidad haya superiores o inferiores, porque lo que aparece así es debido solamente a nuestro grado de evolución. Cuando un alma ha estado mucho tiempo en el escenario de la vida y ha pasado por la escuela de muchas existencias, entonces gradualmente adquiere aquella nobleza que es el resultado de haber aprendido las lecciones y obrado según las líneas de conducta trazadas por los maestros de la escuela, nuestros hermanos mayores, que ahora están enseñándonos las lecciones de la vida. La nobleza ganada por el afán de ejercer misericordia hacia nuestros hermanos menos adelantados es la llave para obtener su favor, y por esta razón, cuando Elsa estuvo en un serio apuro, un alma noble es enviada para guiarla. En el libro de la Revelación leemos algo sobre las nupcias místicas de la novia y del cordero. Estas nupcias existen en la experiencia de cada alma humana y siempre bajo circunstancias similares. Uno de los primeros requisitos es que el alma debe haber sido abandonada por todo el mundo. Tiene que estar completamente sola, sin ningún amigo en el mundo. Cuando este punto ha sido alcanzado, cuando el alma nunca ve ayuda en ningún ser de la tierra, cuando con todo su corazón se vuelve hacia el cielo pidiendo la liberación, entonces viene el libertador y también el ofrecimiento del matrimonio. En otras palabras, el verdadero instructor siempre se presenta como contestación a las serias súplicas del aspirante, sin embargo nunca hasta que éste haya dejado el mundo y que el mundo le haya abandonado. Él ofrece entonces encargarse de la persona que está buscando ansiosamente el ser guiado, y desde aquel momento conquista la mentira con la espada de la verdad. Sin embargo, después de haber dado esta prueba, requiere entonces una fe inquebrantable y absoluta. Recuérdese esto. Debe imprimir en su mente y esculpirlo con letras de fuego en su propio ser, que habiendo venido en contestación a la súplica, lo que nunca significa solamente meras palabras, sino toda una vida de aspiración, ha dado la prueba indubitable del poder y de la habilidad que el instructor tiene para enseñar, guiar y ayudar, y entonces se hace necesario e indispensable que de allí en adelante debe tenerse absoluta fe en él, porque de otro modo le sería imposible trabajar con el aspirante. Esta es la gran lección enseñada por Lohengrin, y es de una importancia suprema porque hay muchos miles y miles de personas que andan por las calles de nuestra ciudad de un lado para el otro buscando a un instructor. Algunos pretenden haberle encontrado o se engañan creyéndolo. Sin embargo, el requerimiento enunciado en Lohengrin es un requerimiento real. El instructor debe, puede y hace probar su actitud. Se le conoce por sus frutos, entonces él, en cambio, pide lealtad. Y si esta fe, esta lealtad, esta prontitud para servir, esta voluntariosa disposición para hacer todo lo que se le pide, no se manifiesta libremente en el aspirante, la relación se terminará. Nunca importa cuán amargas sean las lágrimas del arrepentimiento por parte del aspirante que hubiese faltado en su lealtad al instructor, ni tampoco cuán sincera sea su contrición, la próxima oportunidad nunca se presentará ya en la vida presente. Es por consiguiente de la mayor importancia que aquellos que buscan la iniciación se compenetren de que algo les es debido por parte del instructor antes de que le acepten. Él tiene que enseñar los frutos de su obra, como Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. El instructor auténtico siempre lo hace sin ser solicitado para ello y sin que parezca que lo hace o sin querer dar la más mínima señal. Él siempre facilita nuestra evidencia, la cual la mente del aspirante se puede acoger como prueba indudable de su saber y poder espiritual superior o habilidad. Cuando esto quede demostrado, es absolutamente esencial que se establezca enseguida la lealtad hacia el instructor. Desde entonces, nunca importa quién diga esto, aquello o lo demás allá, el aspirante nunca debe conmoverse, sino atenerse firmemente al hecho probado, aferrarse ciegamente a lo que él cree ser verdad y fiel, sosteniendo a aquel a quien se ha entregado para ser instructor, para ser instruido. Porque si nunca existiese fe entre los dos, es inútil continuar las relaciones. Es sin embargo muy significativo que el hermano de Elsa fuera, como se indica en la última escena, el cisne que había traído a Lohengrin, a su hermana, y que fue transmutado otra vez a su figura natural cuando Lohengrin partió. Él había pasado por la iniciación. Debía sin duda saber la situación apurada de su hermana, como un alma adelantada conoce las luchas de otra alma. Sin embargo, aunque él viese la condición de tan noble aspirante o alma hermana, nunca temía nada, puesto que ¿No era él quien debía llevarle el socorro que hubiera podido tener permanentemente a su lado si Elsa hubiese sido tan fiel como él? Repitamos esta parte. ¿No era él quien debía llevarla